minuto traemos información para aprender. En Minga Sonora presentamos la visión de las compras públicas de hoy. Minga Sonora.
Hola y bienvenidos nuevamente a este último bloque en la cual pues tenemos la grata presencia del doctor Pablo Dávila, que como siempre pues nuestro grato amigo nos va a compartir muchos criterios. Sin embargo, pues quiero darle también el preámbulo para quienes todavía no lo conocen y que por cierto ya lo van a conocer ya personalmente en un evento que ya está próximo de hecho. Y pues el doctor Pablo Dávila tiene una maestría en Derecho Constitucional, una especialización superior en Gobierno Abierto, maestría en Dirección de Gestión Pública, de igual manera en Ciencias Políticas, mención Políticas Públicas. Ha sido miembro también de la Red Iberoamericana de Contratación Pública y de igual manera de la Red Mundial de Conferencistas. Autor de 22 libros y varias ponencias en materia de compras públicas. Mi estimado Pablo, buenos días, bienvenido a través de la línea.
Buenos días, un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan a través de Minga Sonora. Un gusto para mí estar una vez más con ustedes por vía telefónica y un cordial saludo también a las personas que nos siguen también a través de redes sociales, en vivo y en directo, y también posteriormente de manera paralela, justamente que hay muchas personas que también veo que no pueden conectarse en vivo, pero se conectan en manera diferida. Un gusto para mí estar con ustedes.
Efectivamente, para quienes desean observar, inclusive a materia de instrucción, nos pueden luego también escuchar y aprender de todos estos temas a través de nuestros podcast. Visita siempre www.radioteca.identidadradiocultural.com.es. Mi estimado Pablo, pues hoy vamos a tratar un tema bastante interesante en la cual nos va a proyectar precisamente qué es lo que debemos realizar como administradores del contrato y las nuevas reformas.
Chévere, muchas gracias. A ver, bueno, en primer lugar es importante partir del hecho que durante la ejecución contractual, ya en la fase contractual, es indispensable la presencia de un administrador de contrato. Justo ahorita estoy aquí con la Policía Nacional dándoles un curso, clases en vivo, y estoy justamente conectado con ustedes. Y yo justamente, yo les decía aquí a los estudiantes, les decía, a ver, la contratación pública es como un partido de fútbol, el cual las reglas del fútbol están obviamente establecidas por la FIFA, que es el ente rector en el mundo en materia de fútbol americano, ¿no? Entonces, obviamente, en ese sentido, para poder llevar a cabo el partido de fútbol, pero por favor, o sea, por lógica elemental, o sea, hasta para que el árbitro sea el que diga que inicie el partido, se acabe el partido, y tarjeta amarilla, tarjeta roja, y etcétera, 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 obviamente, para que se pueda llevar a cabo el partido de fútbol, es indispensable la presencia de un árbitro. Y justamente yo les pregunto a todas las personas, a ver, pensemos, hablemos de fútbol para poder comprender la lógica y luego aterrizo en contratación pública. ¿Cuál es la lógica de un árbitro en el partido de fútbol? O sea, el árbitro lo que hace es que se cumplan las reglas del fútbol creadas por la FIFA, o sea, solo eso. No es que el árbitro llegue a improvisar y a inventarse reglas del fútbol, no, todo lo contrario, obviamente, el árbitro lo único que hace es que se cumplan esas reglas del fútbol. Ahora, sigamos pensando en el fútbol, en el árbitro. ¿Qué atributos o qué cualidades debe tener esa persona que está con la pantaloneta y el pito en la boca ahí, obviamente, haciendo el papel de árbitro, ¿no? Obviamente, claro, el árbitro tiene que ser un conocedor del fútbol, tiene que ser acreditado por las instancias oficiales de árbitros de fútbol, tiene que tener conocimiento, tiene que tener estado físico también, objetivo, imparcial, ético y bueno, etcétera de cosas, ¿no? Y exactamente los mismos atributos que tiene el árbitro en el partido de fútbol, oiga, tiene que tener el administrador del contrato. Bueno, excepto el estado físico, porque puede ser un vago, un vago para correr y tranquilamente en el escritorio de mi oficina, yo puedo ser un buen administrador de contrato y hacer un buen papel. Pero todos los demás atributos, hey, qué conocimiento, qué objetividad, imparcialidad, ética y bla, 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 el árbitro es el administrador de contrato. Y de hecho, para mí, haciendo la analogía académica, la comparación que yo hago en doctrina, en mis libros incluso, oiga, resulta que el contrato es exactamente lo mismo que la cancha de fútbol. Y la cancha es el espacio físico geográfico donde el cual los dos jugadores llevan a cabo el partido de fútbol. Lo mismo es el contrato en materia de contratación pública. El contrato es el espacio físico dentro del cual juegan los dos equipos en la cancha. Por una parte el comprador, la entidad contratante, y por otra parte el contratista, el vendedor. Pero para que se pueda llevar a cabo este partido de fútbol, necesito un árbitro, por favor, sin duda, ¿ya? Entonces, en ese sentido yo hago esta comparación para entender la importancia de lo que es un administrador de contratos. En base a las últimas reformas del 28 de octubre de 2025, con la entrada en vigencia del nuevo reglamento de contratación pública, a partir del artículo 359, esto es importante para las personas que nos escuchan, si pueden apuntarle o revisar la norma si es que tienen a la mano, el artículo 359 habla todo un capítulo completo para entender lo que es la administración de contratos, la designación, objeciones, trámites de cambio, atribuciones, etcétera, y que son cosas que yo dejé poniendo en el reglamento del 20 de agosto del 2022, porque en la historia del Ecuador no había atribuciones genéricas para entrar al contrato. Las normas de control interno de la Contraloría siempre tuvieron atribuciones para obras, pero oiga un ratito, o sea, no es lo mismo administrar un contrato de obras que uno de bienes. No es lo mismo administrar un contrato de obras que uno de consultorías. Son objetos totalmente diferentes. Entonces, claro, yo en el año 2022, yo redacté atribuciones del administrador del contrato genéricas para todo tipo de contrato. Nunca en la historia del Ecuador estuvo regulado el trámite de cambio de administrador de contrato. Yo lo puse para, obviamente, brindar seguridad jurídica al país. ¿Cómo hago? Siempre me hacían esta pregunta. Pablo, me designaron administrador de contrato, es la construcción de una obra y yo soy ingeniero comercial, ¿cómo objeto? Yo no tengo conocimiento de obras. Nunca estuvo regulado en Ecuador, entonces, claro, yo en el 2022 tuve que poner estos temas. Bueno, de hecho, fue la resolución CERCOP 112 ya en el 2021 que sacamos esto y obviamente luego se elevó al reglamento del 2022. Y miren ustedes, se mantiene ahora en el nuevo reglamento del 28 de octubre del 2025, a partir del artículo 359.
Perfecto. Y justamente analizando esa parte paralela que puso ejemplo mi estimado Pablo, análogamente, ¿quiénes serían el VAR aquí?
No, pues, a ver, y vamos por partes, tenemos el VAR, tenemos los árbitros laterales, pero, y buena pregunta, y es que me gusta mucho hacer esta analogía, ¿no?, para de manera incluso divertida, ajá, y académica, se puede entender la teoría práctica de la impresión de contratos. A ver, dentro, y esto es importante, ahora, esto es importantísimo, dentro de la cancha de fútbol, puede ser el partido más difícil del mundo, la final de la Copa del Mundo, pero ojo, dentro de la cancha, adentro, solamente hay un árbitro. Que este árbitro puede pedir ayuda, sí, para eso están los árbitros laterales. Están los árbitros laterales que con la banderita ahí está, porque capaz, si yo soy el árbitro, chuta, es que, vea, no alcanzo a ver y no sé si fue posición adelantada, pero para eso están los árbitros laterales. Y los árbitros laterales, claro, están con la banderita ahí, chuta, fue posición adelantada o no fue, etcétera, entonces fue saque. Ayudan mucho. En contratación pública, yo también justamente dejé colocando esta figura también de que en caso de que sea necesario, el administrador del contrato al final del 359 pueda pedir ayuda a otros técnicos de la entidad para que me ayuden a poder administrar el contrato. Lo mismo el árbitro, necesita los árbitros laterales. El VAR, la tecnología, por favor, los administradores de contratos. Estoy dando clases de administración de contratos acá en Quito con los miembros de la Policía Nacional. Y, por ejemplo, yo mañana les voy a enseñar a redactar actas de entrega-recepción aplicando inteligencia artificial. Entonces, claro, ahí tienen ChatGPT, tienen Gemini, tienen Claude, tienen horrores de herramientas de inteligencia artificial. Entonces, ahí está el VAR, claro, está grabada la escena. Entonces, y si yo árbitro, chuta, no alcancé a ver la jugada, digo, páreme la mano un ratito, déjeme ir al VAR, yo veo en la pantalla y digo, ah, no, sí fue penal, no fue penal. Y el objetivo, qué importante la pregunta, usted me hace la comparación del VAR. A ver, ¿cuál es el objetivo del VAR? Que el árbitro haga justicia en la cancha. Porque si yo árbitro tal vez no alcancé a ver, ya, pues un ratito, soy humano, no soy Dios, pues, y tiene que la gente comprender eso. Pero el objetivo es que yo árbitro haga justicia. Y si para hacer justicia tengo que decirles, hey, páreme la mano. Párame la mano y necesito obviamente ir a ver al VAR, veo una pantalla y la pantalla, yo puedo retroceder la jugada. Tanto gracias a Dios la tecnología, ahora vea, es la bondad de la tecnología, de la inteligencia artificial. Entonces, si necesito parar el partido para yo repetir la jugada y poder decidir si fue penal o no fue penal, y es importante de la tecnología ahora. Pero lo mismo tenemos acá en contratación pública, o sea, por favor, las herramientas de inteligencia artificial, un paseo, ahora facilito hacerse un informe, un acta de entrega y recepción, no sé, por ejemplo, los trámites de multa al contratista, yo justamente acá con mis alumnos hice, por ejemplo, una negativa de prórroga de plazo a un contratista con inteligencia artificial, entonces ahí está el VAR, por favor, tenemos maravillas de herramientas de inteligencia artificial para administrar contratos de manera más efectiva, más eficiente y todo legal.
Como lo has puesto, mi estimado Pablo, pues si bien es cierto, la tecnología les ayuda, nos ayuda a agilizar bastantes procesos, pero si bien es cierto, no es tema nuestro espacio, pero de pronto estaremos perdiendo la destreza, inclusive como en su autoría, la importancia de los procesos de conocer, de empaparse, de establecer inclusive puntos de partida. Pasemos a la parte de la capacitación como tal, doctor. La estructura que se debe observar.
Ya, a ver, no, en primer lugar, bueno, la inteligencia artificial, el objetivo no es sustituir al humano, o sea, aquella persona que piensa eso está equivocada a largo. Uh-huh. Yo, la fórmula mágica que yo siempre digo es inteligencia humana más inteligencia artificial, bingo, estamos al otro lado. ¿Eh? Yo trabajo muchísimo con inteligencia artificial, sí, pero el de las ideas soy yo. Entonces, obviamente, todo lo que yo he estudiado a lo largo de mi vida, lo que yo he leído, obviamente, yo le doy las instrucciones y la inteligencia artificial solamente obedece lo que yo le digo. Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, claro, al final, el autor de las ideas y el responsable del documento que está firmando siempre va a ser el humano. Y no puede hacerse loco y decir, ah, es que el ChatGPT me dio haciendo mal, ja, a ver si la Contraloría va a comerse ese cuento. No, va a la glosa, va a la multa, va a la institución. Entonces, eso es importante aclarar. Ahora, el tema de la capacitación, justamente que usted me pregunta, a ver, es súper importante porque en la práctica, ¿quiénes son administradores de contrato? Son arquitectos, son ingenieros, yo ahorita estoy defendiendo de Contraloría a un médico de un hospital, porque fue administrador de contrato. Entonces, claro, obviamente, el médico sabe medicina, y yo nunca le puedo enseñar medicina al médico, jamás en la vida, yo no entiendo nada. Pero obviamente, el médico, en ese rol que le tocó cumplir como administrador de contratos, tiene que tener un conocimiento importantísimo, de primera mano, y muy bien fundamentado, de todo lo que son garantías, prórrogas de plazo, multas, recepciones y todas las figuras jurídicas inherentes al administrador del contrato, que es el responsable. Entonces, yo he dado cursos al IES, al hospital, por ejemplo, a médicos puros, y estaba el director de nefrología, el director de cardiología, porque claro, ellos son los administradores de contratos. En los municipios, en la construcción de una obra, por favor, son arquitectos, ingenieros civiles, los administradores de contratos. Entonces, claro, sí, son buenos arquitectos, son buenos médicos, son buenos periodistas, sí, eso no lo dudo, pero hay un ratito. Tienen que saber materia de contratación pública, pero súper bien. Tienen que saber redactar informes. En su cabeza ya tienen todo el conocimiento profesional de arquitectura, ingeniería, medicina, lo que quiera que sea. Pero ya, pues, ahora, apliquen en la práctica en contratación pública. Porque el contratista le va a pedir al médico, oye, deme una prórroga de plazo. ¿Y quién va a decidir si acepta o rechaza dentro del contrato? Que una multa al contratista es dentro del contrato, independientemente de la profesión que le toque manejar, ¿no? Entonces, obviamente, por ello la importancia que los administradores de contrato tomen la seriedad del caso, se empapen, lean, investiguen. Yo siempre digo, o sea, síganme en mis redes sociales, yo ahí siempre estoy publicando tips, imágenes, ilustraciones, caricaturas, justamente para poder explicar y entender la normativa que regula contratación pública, ¿no? Entonces, yo ahí estoy tratando de brindar aporte lo que más pueda. Vea esos espacios de radio. Ya este día sábado nos vamos a ver en el centro del país, en Ambato, justamente, ¿no? Para llevar a cabo el primer encuentro nacional de contratación pública, un evento gratuito organizado justamente por radio, la radio de ustedes. Entonces, mire los espacios, hay oportunidades. No hay pretexto para decir, no, yo no sé información. No, por favor, ahora en internet hay mucha información. Yo en mis redes sociales estoy contribuyendo poco a poco, obviamente, para entender de mejor manera todos estos temas.
Precisamente, ¿no? Recordarles a todos quienes nos escuchan a través de nuestras frecuencias y quienes nos observan también a través de nuestras plataformas, este evento en el cual pues ya estamos a puertas precisamente de lo que ya está, todas las butacas llenas, y sí, también hacerles la cordial invitación para que se vayan conectando, como también lo hace la invitación, mi estimado Pablo. Doctor, basados en esta estructura, en los elementos a considerar precisamente en estas nuevas reformas, el rol del administrador como tal, en la base de contrato de estas nuevas reformas, si bien es cierto, pues debemos actualizarnos siempre, pero hay algo que siempre está presente en todos los eventos, doctor, y es la importancia del proceso. ¿Cuál sería en este caso los puntos de acápites a tomar en consideración para este tipo de contrato?
A ver, bueno, en primer lugar, hay que identificar, pero esto ya desde la fase preparatoria, desde el propio PAC, el Plan Anual de Compras, uno ya tiene clara la película del objeto de contratación, si es obra, es bien, es servicio o es consultoría, ¿ya? Entonces, yo obviamente el administrador del contrato, por mandato legal, y esto puse yo porque, vea, ahí tengo ejemplos, aquí en Quito, la construcción de un edificio de $3 millones, le ponen de administrador de contrato a un ingeniero comercial. O sea, por favor, zapatera tus zapatos, uh-huh. Dice la norma de control interno 200-06. Tiene que tener conocimiento, ¿no? Entonces, justamente todas esas cosas tuvimos que ir regulando porque había gente que decía, ser administrador de contratos es un rol administrativo que haga cualquiera. No puede ser un cualquiera. O sea, tiene que ser alguien que sepa del objeto de contratación. O sea, si estamos hablando de una construcción de obra, será un arquitecto o ingeniero civil. O sea, yo como abogado, ¿yo qué puedo saber? Y yo siempre les pongo ejemplos. A ver, o sea, a un ingeniero comercial que me diga la diferencia entre hormigón armado y hormigón ciclopio. Y la resistencia al hormigón de 240, 280 y 315. O sea, ¿qué? Ni yo mismo sé si estoy hablando de incoherencias. Obviamente, por favor, son temas eminentemente técnicos científicos que solo un ingeniero civil puede conocerlo. La primera situación. Segundo. Ya durante la ejecución contractual, insisto, todo ese conocimiento científico de la rama del objeto, yo soy ingeniero civil, me invento, yo sé de construcción, sí, pero también tengo que saber cómo apruebo planillas, cómo multo al contratista, cómo doy prórrogas de plazo, y lamentablemente la contratación pública, yo siempre lo he dicho, es una materia que está en permanente construcción y evolución. Y no crean que ya con este reglamento del 28 de octubre de 2025 se va a quedar quieto. Para nada. Vea, esta materia, y eso es normal. Y no es que solamente en Ecuador hay tantas reformas. No. En Perú recién veo que han salido más y más reformas. Y Perú es uno de los mejores países de la región que tienen normativa de contratación pública. Entonces, no, en Colombia de igual manera. Eso es normal. En esta materia de contratación pública es como bailar merengue, pero merengue rápido. Sí, definitivamente. Entonces, eso hay que entender, ¿sí? Entonces, primero, la competencia profesional. ¿Y qué pasa si, por favor, el alcalde o la máxima autoridad también es humano y se equivoca? Y coge y le designa administrador de contrato a un ingeniero comercial para la construcción de un puente, una obra civil. Pues para eso está la figura de la objeción del administrador de contrato y hay 3 días. Entonces se demuestra obviamente que yo, Pablo Dávila, no soy ingeniero civil, yo no sé de obras, y no es porque soy un vago. Ay, no, qué pereza. No, simplemente yo no soy ingeniero civil, yo no conozco de construcción de obras, y es por ello que obviamente yo objeto la designación para que la máxima autoridad se busque un ingeniero civil en el ejemplo hipotético que estoy hablando de una construcción de una obra.
Y esos actores en los cuales pues usted nos acaba de manifestar que tenemos ese espacio, ese tiempo para poder objetar, los intervinientes, los actores, ¿a cuáles teníamos que estar entonces pendientes? ¿Cuáles son esos factores que nos van a ayudar a observar esta situación?
Sí, justamente en el artículo 359 del reglamento, párrafo 4, y dice claramente, la designación del administrador del contrato podrá, yo no redacté de modo obligatorio aquí, porque no es obligatorio objetar, y puse opcional, podrá ser objetada por la persona designada, pero ojo, de manera justificada y motivada, porque yo, Pablo Dávila, eso aprendí de Perú, yo puedo ser un vago, un ocioso que yo, con tal de hacerme loco y no administrar el contrato, no, yo me invento que el contratista es mi hermano, mi primo, mi tío. Ya pues, si es que el contratista es mi hermano, mi primo, tengo que demostrar con evidencia documental para poder objetar. Porque yo por vago puedo inventarme que todo el país son mis parientes. No. Tiene que estar demostrado, ¿no es cierto? Tiene que estar demostrado, ¿ya? Y dentro del término de 3 días, contado desde la notificación, insisto, en los casos de conflicto de intereses y por la falta de conocimiento profesional, ¿ya? Son las causales para objetar la designación de la administración de contrato y, bueno, el contratista tiene que someterse hasta que haya el árbitro definitivo, hablemos así, ¿ya? No obstante, el propio contratista puede objetar también, oponerse a la designación del administrador del contrato. Y en caso de que haya un cambio de administrador de contrato, por favor, el reglamento artículo 360 también, de igual manera, obviamente puede, hay todo un trámite para establecer una transición armónica en el cambio dentro del contrato y sobre todo que el proyecto no se vea afectado porque hubo un cambio de administrador de contrato.
Clara, como siempre su explicación, mi estimado doctor Pablo. Bien, acercándonos precisamente a este evento, le pido, por favor, doctor, para que usted mismo sea partícipe y el expositor de este evento que ya estamos justamente a puertas, como les manifestaba, quienes nos escuchan. Y para quienes no pudieron todavía inscribirse, pues ya no hay butacas, pero nos pueden acompañar de las distintas plataformas porque esto será transmitido. Cuénteles, mi estimado doctor.
Sí, bueno, veníamos ya desde hace algún tiempo atrás coordinando justamente la organización del primer encuentro nacional de contratación pública y que va a ser este sábado 7 de marzo justamente en Ambato y por lo que estoy viendo vienen de todo el territorio ecuatoriano, costa, cierro, Amazonía y no sé si de Galápagos también nos van a acompañar, no sé, pero vienen de todo lado y sí, definitivamente hubo mucha gente que se quedó afuera. Lamentablemente la capacidad del auditorio inicialmente estaba para 250 personas, están 400 cupos a rebotar, pero bueno, obviamente yo ya había coordinado igual con Carlos acá en la radio también para tratar de hacer una réplica, no por ahora no, muy pronto, pero vamos a hacer, vamos a organizar más eventos académicos de esta naturaleza. Igual estoy coordinando con la Universidad Nacional de Loja también un webinar justamente de estos temas. Entonces, por favor, estén pendientes en redes sociales, síganos en los programas de la, ya sabe, el programa radial de los jueves a las 11:30, tenemos una cita para poder aprender un poquito y comprender de mejor manera la contratación pública ecuatoriana que maneja la cuarta parte del presupuesto general del Estado. Así que, este sábado tenemos una cita en el centro del país. Nos vemos en Ambato, sí, definitivamente.
Con esa elocuencia, como siempre, del doctor Pablo Dávila, pues les quiero agradecer a todos quienes nos han acompañado en Minga Sonora. Pues este es un espacio para todos ustedes y hemos tenido varios actores, varios partícipes, y pues, cómo no, terminar esta jornada pues con esta enseñanza que siempre es buena y oportuna. Gracias, mi doctor Pablo, que le vaya excelentemente, y le deseamos desde ya éxitos también en el evento del día sábado.
Muchas gracias, siempre a las órdenes. Ahí nos veremos en persona, en vivo y en directo en Ambato, desde el corazón del país, desde el centro del país, para llevar a cabo este primer encuentro. Y no será el primero, de seguro, obviamente, vendrán muchos más y tienen que estar pendientes a través de las redes sociales y, ya saben, el programa radial de los jueves a las 11:30. Un gusto para mí, siempre a las órdenes.